La gente hoy entiende el fútbol como un fenómeno apasionante, pero que consume principalmente por televisión. Ayer se disputó, por ejemplo, el superclásico chileno entre Colo-Colo y U de Chile con menos de 7.000 personas en las tribunas y en un estadio que no era ni el de la U de Chile ni el de Colo-Colo. ¿Hacia dónde van los clásicos de nuestro continente cuando la gente está acostumbrándose a consumir el producto fútbol por televisión y casi que le empieza a dar lo mismo mirar un Real Madrid-Barcelona que un Peñarol Nacional en Uruguay? ¿Cómo tiene que hacer el fútbol sudamericano para sostenerse ante este embate del fútbol como fenómeno televisivo? Lo charlamos aquí en Footbox Sudamérica.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Bienvenidos a Footbox Sudamérica, mesa de lujo para arrancar la semana. Fernando Solabarrieta, Sergio Gorsi. Gorsi, llegó el emperador. Vamos a hablar de otro tema, pero llegó el emperador. ¡Qué fiesta por las calles de Montevideo! ¡Una locura!
Bueno, me encanta que lo pasó de pistolero a emperador, está bueno. Pero sí, fue una fiesta y fue, bueno, toda una conmoción, en especial para los hinchas de Nacional. Si bien se subió mucha gente en la caravana o en las calles a saludar el paso por lo que significa la selección uruguaya, aquí en Uruguay está muy dividida la cosa. Y en cuanto a la gente que asiste regularmente al fútbol, está mucho más dividida que en el público en general. Como pasa en todos los países cuando algo es de la selección y algo es de lo local, del fútbol local. La tradicional rivalidad entre Nacional y Peñarol hace que entre los que van al fútbol la cosa esté realmente dividida. Pero sí, llegó Suárez y supuestamente, mientras nosotros estamos hablando, en cualquier momento va a entrenar.
La camiseta divide, no hay ninguna duda. Y si hablamos de camisetas que dividen, hubo clásico, superclásico chileno el fin de semana. Fernando Solabarrieta ganó Colo-Colo, como últimamente ocurre, casi como costumbre. Pero nos introduce ese clásico y un poco lo que pasó con la revolución de Suárez en lo que está pasando en nuestras ligas, ¿no? Se puede decir clásico devaluado en Chile, es decir, la expectativa ya no es la que generaba antes. ¿Cómo le va, señor Solabarrieta?
Qué gusto saludarte, Juanjo. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Sí, mira, te voy a dar una cifra. 3.374. Esa es la cantidad de días que han transcurrido desde la última vez que la U le ganó a Colo-Colo. Sucedió en mayo, un 5 de mayo del 2013. Esa fue la última vez que la U le ganó un partido oficial a Colo-Colo. Es más, desde ahí en adelante ni siquiera partidos amistosos. O sea, como local la U completó más de 9 años sin ganar y de visita ni hablar. De visita no le ganan el Monumental desde el año 2001, hace 21 años. Por tanto, la diferencia que se sacó ahora es abismal. 89 triunfos para Colo-Colo por campeonato nacional. Este fue el clásico 192. 89 triunfos para Colo-Colo, apenas 48 para la U. 41 victorias de diferencia. El clásico cada vez más desigual del mundo, no hay ninguna duda.
¡Qué bárbaro! Ha crecido toda una generación de hinchas de la U que no han visto victorias de su equipo contra su rival eterno, ¿no? Porque 10 años en reglas generales, 20 años en condición de visitante. Imagínate, 20 años, ¿no? Hay chicos que están egresando del colegio secundario y no vieron a la U ganarle de visitante a su eterno rival. Y esto nos introduce, Fer, Sergio, en el tema del día, ¿no? Estos clásicos devaluados, porque si uno se pone a mirar, no solamente le pasa a Chile, que los clásicos ya no generen la expectativa que generaban antes, sino también pasa en otros países. Quizá River Boca o Boca River a nivel local no, pero puede ser que sí a nivel internacional, pero a nivel local sigue moviendo fibras íntimas. Después Sergio nos contarás en Uruguay, pero sí en otros países pasa esto, que por ahí, no sé, un Alianza Lima Universitario en Perú ya no despierta lo que despertaba antes. Quizá porque la gente se acostumbró un poco en el medio del proceso de la pandemia a disfrutar de estos eventos por televisión y ya no va tanto a los estadios porque las condiciones de comodidad, nos hemos vuelto todos un poco más exigentes en cuanto a la comodidad, digo yo, burócratas del fútbol, hace que uno, y si no están dadas todas las condiciones, quizá lo veo en el living, que me lo transmiten, lo veo en el living de mi casa con el control remoto, me tomo algo y miro el partido más tranquilo. Es como que se va perdiendo terreno y el fútbol se ha transformado en un fenómeno televisivo. Y al transformarse en un fenómeno televisivo, pasás a competir directamente contra un superclásico español o contra un, como pasó el fin de semana, Manchester City y Liverpool, que se midieron por la Carabao Cup. Digo, ¿cómo está cambiando todo esto, Sergio, muy rápidamente, ¿no? Si no toman nota los dirigentes del fútbol sudamericano, van a empezar a perder terreno en el mercado seriamente.
Creo que se entremezclan varios temas, Juanjo. Pienso yo, lo veo de esta manera, que tiene que ver por un lado la parte deportiva y por otro lado la parte del show, espectáculo y comodidad, ¿no? Es decir, desde los dos lugares pueden pasar cosas. Por lo que veo, el tema chileno tiene que ver más por el lado de la superioridad de uno hacia otro, lo que devalúa un poco el clásico. En el caso de River y Boca, o incluso entre Peñarol y Nacional, la paridad se mantiene, y yo creo que hace que por ese lado no esté el problema. Pero claro, en el Uruguay, por ejemplo, los clásicos se jugaban con el público de los dos equipos y todos mezclados. Eso se fue perdiendo por el tema de la violencia, y hoy en día apenas se le dan 2.000 entradas al visitante, y la gente ya entró a sentir que es más incómodo, las medidas de seguridad que se toman. Ustedes conocen el Estadio Centenario, seguramente han venido 1.000 veces, y estar en medio de un parque que era hermoso en el sentido de que todo el mundo estacionaba prácticamente en la puerta del estadio, iban 60.000 personas y todos los autos estaban el más lejano a 200 metros dentro del mismo parque. Entonces todo el mundo estacionaba, dejaba el auto tirado en cualquier lugar, entraba al estadio y después se iba. Hoy en día, para evitar problemas de violencia, resulta que no podés entrar al parque con el auto. O sea, directamente lo tenés que dejar a 2 kilómetros, 1.5 kilómetros, en la mitad de una calle aislada, si es de noche. Entonces, eso ha hecho que la gente se haga más cómoda. Y yo no sé si perdió emoción el clásico en sí mismo en lo local. Sin duda lo perdió en el caso uruguayo en lo internacional, porque los hinchas todavía creen que tienen que ser campeones de América y del mundo, y como no lo son hace 34 años, entonces eso puede haber dado una devaluación. Y hay otra cosa que para mí se da. Yo siempre digo, cada vez va más público, pero menos gente, en el término gente que no sea salvaje, ¿no? O sea, se puede llenar el estadio del público local y parece el circo romano, los rivales por lo menos que tienen que ser linchados. Bueno, todo eso ha deteriorado y genera muchas cosas. Creo que nos estamos acostumbrando a ver fútbol por televisión, si no nos dan las comodidades adecuadas, estacionamiento, respaldo, techito. Nos hemos ido aburguesando, Juanjo y Fernando.
Es que el fútbol ha cambiado, Sergio, coincido con cada una de tus palabras, y Fer, el fútbol ha ido cambiando. Yo me acuerdo, Fernando, cuando yo empecé a trabajar diariamente en el mercado colombiano, año 2014, con el programa de radio, de lunes a viernes, que mis compañeros allá en Colombia decían, no van a jugar, supongamos, Millonarios Santa Fe a tal hora, porque a esa hora juegan Real Madrid y Barcelona. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Claro, James había sido recién vendido al Real Madrid y se había transformado en un fenómeno nacional, ¿no? Prioridad absoluta. Entonces, inteligentemente, los dirigentes locales tomaron esa decisión, decir, no vamos a competir en rating, o porque la gente no lo va a mirar por televisión, o porque la gente directamente no va a ir a la cancha por ver a James. A mí me parecía una locura, digo, ¿cómo puede ser que se haya metido tanto el fútbol internacional? 8 años más tarde, te tengo que decir que el River Boca no perdió interés en la Argentina, pero en el último River Boca se tomó una decisión similar. Había un partido, no me acuerdo cuál era el partido importante que se jugaba ese día, y dijeron, no, vamos a correrlo un poco porque no queremos ir en el mismo horario para no dividir el rating. Digo, esto avanza a pasos agigantados.
Sí, y con una variable aún más peligrosa y más grave. Hasta hace algunos años, dentro de la industria del espectáculo, el fútbol era el rey. No había con qué darle. Hoy, en los nuevos tiempos, yo hago la misma analogía que hace Sergio, esto de ir al estadio, que no es barato, tener que ir probablemente no solo, con algún hijo, un par de hijos, qué sé yo, en familia, o con un par de amigos, tener que pagar una entrada que no es barata, para no estacionarte con seguridad, para no ir a baños cómodos, para no comer adecuadamente, versus, por ejemplo, ir al cine, que te cuesta más barato, vas a encontrar un estacionamiento súper adecuado, muy seguro, vas a subir la película, por cierto, va a ser una buena película, acá en el fútbol cada vez hay más inseguridad de que sea un buen espectáculo o no, vas a estar en una muy buena butaca, con buenos baños, con buena comida, es decir, el fútbol empieza a competir con otros estamentos de la industria del espectáculo que se lo están comiendo. El fútbol chileno el clásico de ayer, que se jugó, por cierto, en Talca, ya ni siquiera se juega en Santiago porque la U tiene muchos problemas para encontrar un estadio desde que se está arreglando el Nacional con vistas a los Panamericanos, se jugó en Talca, un estadio pequeño, con un máximo de aforo de 7.000 personas, solo público local, el aforo ni siquiera se completó, o sea, fue un clásico devaluado por donde se le mire, incluso desde el punto de vista del contexto, del espectáculo, de la gente, las tribunas, o sea, y esto además, con esto termino, genera otra variable, que es que los clubes chilenos tienen que pagar por su seguridad. Entonces les conviene mucho más tener un estadio reducido donde tengan que pagar a menos guardias de seguridad y por tanto ellos empujan a que la gente lo vea por televisión, porque de esa manera les sale además más barato.
Claro, ahora, menos de 7.000 personas hubo en el Clásico ayer, ¿de verdad?
Menos de 7.000 personas.
Qué locura, ¿no? Eso, digamos, a esos niveles no ha llegado el Clásico argentino. Cualquier clásico, ni el uruguayo tampoco, claramente. Digo, es grave, ¿eh? Fer, es un llamado de atención grave para las autoridades.
Sí. No, lo que se está viviendo en Chile es muy, muy grave. A diferencia de Argentina, Chile nunca ha sido un país tan futbolizado. Evidentemente, un clásico siempre generaba mucho atractivo. Yo siempre digo, no, pero ¿cómo dicen que Chile no es un país futbolizado si juega la selección y juega siempre con estadio lleno? Sí, pero es que la selección es un gran evento, es como, no sé, a mí no me gusta la ópera, pero cuando vino Pavarotti, yo lo fui a ver. La selección es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, Colo-Colo no juega con estadio lleno, la U no juega con estadio lleno, y los clásicos ni hablar. Y cuando se podían jugar un clásico en un estadio o en el Monumental, por ejemplo, tampoco se llenan por un tema de seguridad. La gente tiene mucho miedo de ir un clásico, por lo que decía Sergio. Los problemas de seguridad son muy grandes hoy en el estadio.
Claro, y te complican. Por lo general, aparte, todas las incomodidades de las prevenciones para asegurar, valga la redundancia, la seguridad del espectáculo, afectan a los que no pensaban hacer nada malo. O sea, porque los que se portan mal igual aún con todos esos hechos. O sea, lo loco es que el ciudadano normal, el hincha normal, tiene que estacionar lejísimos, complicarse, quedarse mucho rato para que le abran la puerta para volver, y un montón de situaciones absolutamente injustas, porque justo eran los que no arman lío. Los que arman lío no necesitan, siempre mi madre siempre me dice, los ladrones no precisan llave, la llave es para la gente honesta, ustedes necesitan la llave porque pensaban abrir la puerta, el ladrón no necesita la llave. Y en el tema seguridad es tremendo. Y lo que mencionaban de la competencia de otras cosas, el cine tuvo que cambiar. Yo soy de la época en que ir al cine te dolía la espalda. Ibas a unos asientos que eran tremendos. Lo que pasa es que no había otras opciones. Entonces había una película, una pantalla gigantísima con cines para 2.000 personas, y a mí me tocaba la fila, no sé, la 40, atrás de todo, y estaba feliz. Y era hoy en día, si no te dan esos cines, esas butacas espectaculares, el lugar donde poner la bebida, no te venden todo al lado tuyo, ese confort y el aire acondicionado, no vas. Y en el fútbol, en Sudamérica, todavía no lo hemos podido ayornar. En Europa es así. En Europa ir al estadio es como ir a los cines hoy en nuestras ciudades, ¿no? De un shopping, por ejemplo, que tienen todas las comodidades. Y bueno, y la verdad, mira, ayer la fiesta esta de todo lo que fue desde que llegó el avión, Suárez llegó en el avión de Messi, y desde que bajó hasta que llegó al estadio, y después había un show musical, o sea, él después que habló, hizo su discurso, que ustedes habrán visto, pasó a ser un show musical, antes y después hubo un show musical, no hubo fútbol. Muchísima gente, no se lograron agotar las entradas, a pesar de toda esa efervescencia, porque la gente prefirió quedarse en su casa porque la televisación era muy superior, te mostraba minuto a minuto todo lo que pasó en toda la caravana. Si estabas en el estadio, bueno, había una pantalla que no era tan grande, pero no era lo mismo, era más divertido estar siendo parte de, ¿entendés? Viendo absolutamente todo, las notas en vestuario, todo lo que estaba pasando. La televisación hoy compite y muy fuerte con la incomodidad a veces de ir a un estadio.
Y ahí es donde yo voy. A ver, recién los escuchaba, hay un combo explosivo que significa ir al estadio, que es la inseguridad, en Sudamérica tenemos mucha inseguridad, la falta de comodidad en los estadios, desde las butacas, como contaba Sergio, hasta si querés ir al baño, la verdad que las condiciones son infrahumanas en muchos casos, y mucho más si tiene que ser una mujer la que quiere ir al baño. porque muchas veces ni siquiera hay baños para mujeres, es realmente, estamos muy atrasados en ese sentido, y es muy caro. Si vos tenés que, un padre que quiere ir con sus dos hijos al estadio o con su mujer y sus dos hijos, le sale fortuna. Si quieren tomar algún refresco, le sale fortuna. Si quieren comer algo, ni hablar. Es decir, es un combo explosivo que atenta contra la gente en el estadio. Ahora, el fenómeno televisivo, y de eso hablamos principalmente, también tiene que competir y tiene que reinventarse. Porque competís contra el rating, lo que decía yo. Real Madrid y Barcelona te juegan simultáneamente con un Colo-Colo de Chile y no sé, Fer, probablemente te vaya a dividir el rating, ¿no? Un clásico español con el clásico chileno en Chile. Es decir, en la televisión chilena probablemente haya más gente que elija ver el clásico español que el clásico chileno. Es una locura. Ahora, ¿no considerás vos que, por ejemplo, y después vamos a escuchar a Sergio, que es el directamente implicado, la llegada de un tipo convocante ayer como Luis Suárez a Uruguay probablemente sea un escudo protector también para la competencia local? Después podemos discutir si juega bien o no juega bien, si está a la altura de las expectativas o no, pero es un tipo convocante. Mirá la revolución que generó. Yo decía, fue la llegada de un emperador más que la llegada de un futbolista.
Sí, claro, es revitalizador. Pero eso tampoco se entiende, por lo menos de este lado, ¿no? O sea, ha habido algún intento de repatriar jugadores que sean interesantes. Sucedió con Pajarito Valdés, que fue el primero hace unos 5 o 6 años, que realmente además anduvo muy bien, ganó títulos, venía de Italia. Después trajeron al Mago Valdivia, después hubo un intento con Mati Fernández, que ya se sabía no venía bien, para tratar de convocar, ¿no? Jugadores que pudieran llevar atractivo a la gente, a los estadios, en fin. Algo de eso ha habido, pero no se ha podido solucionar del todo. Y yo creo que otro elemento, el propio fútbol se está haciendo una zancadilla importante respecto de la gente que lo ve por televisión y aquella que va al estadio. Porque esto del VAR, ha hecho esto de que el fútbol se está transformando cada vez más en un deporte televisado o de televisación, porque hay muchas situaciones de VAR que la gente en los estadios no entiende y que tú solo puedes entender si estás con una pantalla de televisión viendo lo que está ocurriendo, viendo lo que está sucediendo. Entonces, desde el reglamento, el fútbol está empujando a la gente a verlo por televisión y no en los estadios.
Es verdad, se transforma en un fenómeno televisivo. Ahora, escribamos un decálogo de lo que se nos ocurre a nosotros, que qué deben hacer las ligas locales, es decir, en Sudamérica, para reinventarse y no seguir perdiendo en rating contra, o no tener que programar partidos fuera de horario de lo que son los clásicos de otras latitudes. Porque hoy el fútbol, como bien dice Fernando, adhiero plenamente, se ha transformado en un fenómeno televisivo. La gente, todos, nos hemos acostumbrado a ver mucho más por televisión que ir a los estadios. Digo, ¿cómo haces para reinventarte y no perder, Sergio?
Pero vos fíjate, mirá, ayer, por ejemplo, que yo trabajé para la radio para la cual trabajo, pero yo trabajé a distancia, mientras tenía compañeros en el Parque Central, en la caravana, en el aeropuerto, y yo trabajaba desde mi casa con una aplicación que es muy buena y permite que dice note, trabajaba desde mi casa mirando...
No tenía más información que ellos.
Exacto, en un 75 pulgadas terminaba transmitiendo yo la caravana. El relato lo hacía yo porque el que iba en el auto a 10 autos atrás de donde no podía ver cómo Suárez se cambiaba de ventana, ¿entendés? Y cómo saludaba a todos, no lo podía ver. Es decir, y eso lo veía yo. Pero también te digo que en un momento dado hice zapping y de repente estaba jugando Messi en la final de la Supercopa de Francia.
Entonces, Messi y Neymar.
Claro, exacto, era una locura. Hoy en día no se puede tomar precauciones. Yo te digo, el fútbol uruguayo, no se puede tomar precauciones para que no competir en el rating porque te llega todo. Lo que digo es, con respecto a cómo mejorar, Uruguay está destinado a ser exportador, o sea, solo te digo que Peñarol le ofreció $700,000 por 3 meses a Cavani, que para Uruguay es una fortuna, que nunca se pagó $700,000 por 3 meses, y Cavani dijo no, gracias. Es decir, no podés traer jugadores, y ojo, no lo hace pensando en traer jugadores para reforzar la liga local, es para reforzar su equipo y para ver si le puede ganar a Nacional con Suárez, por decirte algo, ¿no? Digamos... para el impacto, qué sé yo, pero a lo que yo voy es, Uruguay no va a poder llegar. Hay países que lo pueden pensar con lo como pensás vos, como Argentina, y creo que Chile también ha tenido momentos económicos que le permitieron soñar más arriba. Yo creo que el Uruguay tiene que adaptarse a...
Suárez es el único que lo trajo. El único que pudo traer una figura así fue...
Pero vino porque quiso. O sea, se alinearon los planetas. No existe eso. Vino porque
quiso. Bueno, pero vino. A River le dijo que no.
Arriba le dijo que no, pero está bien, pero vino porque él quiso. No es un proyecto serio imitable. Es decir, no es un proyecto serio imitarlo.
No la circunstancia del Mundial, entiendo.
Seguro, él necesitaba... Si él firmaba con Sevilla, por decir algo, si él firmaba con el Borussia Dortmund, ¿cuántos minutos iba a jugar? Capaz que no jugaba lo que él necesita jugar. Y capaz que acá en Uruguay sí, pero son otras circunstancias. No vino para revivir la liga. Va a servir, pero va a servir hasta ahí nomás. Yo te pregunto a ustedes, que están uno en Chile y otro en Buenos Aires, cuando juegue Nacional contra un cuadro chico del Uruguay, por más que juegue Suárez, ¿van a cambiar de canal si tenés 3 millones de partidos al mismo tiempo?
Por empezar, porque no te lo transmiten. Y segundo, la verdad es que yo no lo miraría. Sí me va a interesar verlo en el concierto internacional, porque Nacional está clasificado para los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y ahí será interesante.
Sí, sí, te digo algo. Una vez en un partido, en una fecha FIFA de la selección uruguaya, estuve charlando en el hotel con el contratista que era español. En realidad él me decía, no soy español, soy vasco, y me decía, yo lo criticaba por el lado de... Vale, le preguntaba, qué buen negocio, Uruguay, Italia, Niza iban a jugar. Y le digo, qué buen negocio, traer el partido acá, de relativamente cerca a la frontera con Italia, qué bárbaro. Me dice, no te pienses, esto es dificilísimo. Me decía él, esto es dificilísimo. La gente tiene a Suárez, Cavani, a Balotelli, todos los fines de semana jugando, todas las semanas jugando por la Champions. Esto es un amistoso, ¿no? Bien, vendió 15.000 entradas. ¿Entendés lo que te digo? Es decir, tipo, además, ese mismo día, capaz, no me acuerdo, pero te voy a jugar de memoria, como es fecha FIFA, a la misma hora europea juegan Alemania, también juega Brasil, juega Argentina, juega Inglaterra, juegan todos. Entonces, ¿por qué creías que iban a ver ese partido? Al final terminamos de vuelta siendo nosotros mismos los que nos vemos. Y pensamos que le estamos dando un espectáculo mundial. Pero si vos jugás por puntos que duelen en las ligas importantes o en los campeonatos como la Champions, es muy difícil competir desde una liga local, de una liga local sudamericana.
Fer, ¿cómo fortaleces entonces el producto Liga Local a nivel televisivo si el único camino es repatriar figuras que te van a cobrar, como le ofreció Peñarol a Cavani, $700.000 por 3 meses? Es casi inviable, porque podés hacerlo una vez, pero no lo podés sostener en el tiempo y no lo puede hacer casi nadie. Lo pueden hacer solamente los poderosos. ¿De qué manera se puede fortalecer para que en esta caja mágica en la que se ha transformado el fútbol por televisión, en donde estás tan cerca del clásico de tu país como de un Bayern Múnich contra Borussia Dortmund, porque es cambiar el canal y estás viendo el otro partido? ¿De qué estrategia puede haber para fortalecer la liga local en el fenómeno televisivo?
Con un concepto que nosotros estudiamos en periodismo, que es uno de los núcleos para generar noticia, que es la proximidad. O sea, está bien, se te han hecho muy próximos estos partidos de Champions, el mismo clásico Real Madrid-Barcelona que hemos utilizado como ejemplo, pero siguen siendo distantes respecto de un clásico local. O sea, un clásico local o un partido local sigue siendo, por esencia, naturalmente, más próximo. Hay que aprovecharse de ese concepto y agarrarse de esa proximidad para, a partir de allí, generar y construir. ¿De qué manera? Por ejemplo, dando espectáculos adecuados para que la gente vaya al estadio. Esto es muy difícil, pero hay que tratar de erradicar la violencia como dé lugar. Entregarle a la gente un lugar o una situación cómoda, segura para ir al estadio. Recuperar a la familia para ir al estadio. Cuando eso suceda, ya das un primer paso. Y después, el fortalecimiento del fútbol local va a estar dado en la medida en que, evidentemente, hay un desarrollo natural propio de cada uno de los mercados sudamericanos. Pero en la medida en que haya, no sé, ayer, por ejemplo, la U tenía 6 chicos dentro de la cancha. En otro contexto, bajo otra condición, eso habría sido saludado con beneplácito. Ayer era una crítica, ¿cómo la U va a jugar un clásico con 6 chicos? Pero si el contexto es distinto, si el contexto es diferente, eso va a ser saludado, como te digo, con virtud, ¿no? Yo creo que eso es lo primero, agarrarse de la proximidad que sigue siendo mayor la de un clásico local que la de un partido importante de, a nivel internacional. Y a partir de ahí construir las condiciones adecuadas para que la gente vuelva al estadio y lo haga de manera segura.
En un contexto desfavorable y con un clásico de por medio y con un rival que te viene ganando hace tanto tiempo, como la racha que contábamos en el arranque del día de hoy, es casi quemarlos a los chicos, ¿no? Es meterlos en una picadora de carne, pobrecitos, con toda la presión de enfrentarse a un rival que encima después les termina ganando y terminan quedando ellos marcados. Ahora, lo de ayer, las menos de 7.000 personas en el estadio en Talca, ¿puede haber marcado, haber tocado fondo para el producto clásico chileno? Es decir, ¿ese partido puede llegar a quedar marcado en la historia? Como decir, pensar que se jugó un clásico en estas circunstancias. Digo, dentro de unos años lo podemos ver así.
Juanjo, en el fútbol chileno se aplica muy bien la frase siempre puede ser peor. Y yo te aseguro que esta situación puede aún ir empeorando todavía más. No hay coincidencia, no les importa. Hoy día la situación de la U es mucho más preocupante que seguir perdiendo con Colo-Colo. La U, lo digo cortito, está controlada por una sociedad de inversiones, Sartor, desde el año pasado, ¿no? Cuando vendió el gran controlador, que era Carlos Heller. No se sabe muy bien quiénes son los dueños de esa sociedad de inversiones y se sospecha que haya muchos representantes de jugadores dentro de esa sociedad de inversiones. Claro, hablan de Felicevich, hablan de Victoriano Cerda, que es el controlador de Huachipato, que también tendría un cierto control importante de acciones dentro de la U. Y ahí se sospechan varios negocios hechos con Huachipato en el último tiempo, que han sido pésimos negocios para la U, pero grandes negocios para Huachipato. Entonces dice, bueno, ¿por qué? Y ahí está la sospecha. Bueno, porque Victoriano Cerda está de un lado del mostrador y también del otro. Es el presidente de Huachipato, pero también dicen que es el controlador o uno de los controladores de la U. Si no, ¿cómo se explica que ayer Tapia, que lamentablemente volvió a jugar muy mal el chico, un defensor central muy discreto, le haya costado a la U $850,000, la mitad del pase? Y el otro jugador, Israel Poblete, ambos descendieron en cancha el año pasado, Huachipato se quedó por secretaría en primera división. Israel Poblete, también discreto mediocampista, costó $650,000, el 50% del pase. Y en la semana donde explotó todo esto, la U necesitaba llevar un nuevo arquero. ¿Saben a quién llevaron? A un jugador de Huachipato, el segundo o tercer arquero de Huachipato, un chico Martín Parra. Nadie se lo podía explicar. Otro negocio hecho con Huachipato. O sea, el problema de la U es mucho más grave que la cancha misma.
Bueno, y todo ese tipo de cosas terminan saliendo a la cancha también y terminan de alguna manera dañando el producto fútbol. Señor Gorsi, aunque usted no lo crea, iba a terminar diciendo entonces, por todo esto que dijimos, bienvenido, ya no el pistolero, bienvenido el emperador Luis Suárez al fútbol uruguayo.
Está bien, está bien, está bien, porque le va a dar acá y una conmoción también porque, ya te digo, la rivalidad hace que los hinchas de Peñarol redoblen esfuerzos. Esta noche juega Peñarol por el campeonato local y seguro va a haber más gente. Que, es decir, Peñarol va a vender más entradas hoy que las que hubiese vendido si no hubiese llegado ayer Suárez, ¿me entendés lo loco? Y mañana Nacional Goianiense por la Sudamericana, dicen que iría al banco suplente Suárez, ya estaban agotadas las entradas. A mí me extrañaría que entre algunos minutos, porque para mí no juega al fútbol hace 3 meses y en todo el año había jugado poco, y viene de las vacaciones, y viene del vuelo, qué sé yo, pero en una de esas entre algún minuto. Todo eso, bueno, es sal y pimienta que ayuda, pero igual estamos lejos de eso. Estamos, mirá, Uruguay está más cerca de estar en una semifinal de una Copa del Mundo que de tener una liga competitiva.
¡Epa! Bienvenido Luis Suárez al fútbol uruguayo. Necesitamos próceres en el fútbol de Sudamérica para hacer crecer nuestro espectáculo deportivo y luchar de esa manera contra un fútbol europeo cada vez más organizado y cada vez más imperialista, si se quiere, porque los chiquititos, mis hijos, los hijos de ustedes, los que nos escuchan, los de Fernando, los de Sergio, consumen cada vez más el fútbol de allá, porque están nuestras figuras, pero que eligen jugar allá. Así que la vuelta de Suárez creo que aporta, al menos, después veremos si en lo futbolístico, pero al menos en cuanto a la expectativa que puede despertar. Gracias Fer, gracias Sergio, hasta aquí llegamos con Footbox Sudamérica, como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica, solo por Footbox.